Laia, como cada día, va al colegio, va a la escuela, tiene 13 años. Está escolarizada en Vilanova y la Geltrú, donde vive con sus padres. Ese día la tenía que ir a recoger su padre al colegio, pero se retrasa y le pide a los abuelos que vayan a buscarla, que es una cosa que era bastante habitual, que Laia pasara la tarde con los abuelos. Y pasa ahí, pues desde las 5 de la tarde aproximadamente, hasta las 7 de la tarde, que va su padre a por ella, a buscarla. El padre de Laia normalmente siempre dejaba el coche justo delante del portal de la casa. Ese día había obras y tiene que dejar el coche estacionado un poco más atrás, pero muy cercano al portal. Llama al interfono, habla con la abuela y le dice que ya está abajo esperando a la niña y que ya puede bajar. Laia coge las escaleras, está en un segundo piso. Tiene que bajar dos tramos de escaleras hasta llegar al portal. La abuela tiene la costumbre, como con todos sus nietos, de asomarse al balcón, de asomarse a la ventana, para verla salir por el portal, ¿no? No la ve salir y al cabo de unos minutos el padre vuelve a llamar para preguntarle que por qué no baja. Y la abuela dice, no, si es que ya ha bajado, pero yo no la he visto salir.
Hay una primera fase de desconcierto, porque en ese impasse de que el padre está intentando aparcar el coche en condiciones, él digamos que pierde la visión de la portería durante unos segundos. Los minutos van pasando, él ya se encuentra con una patrulla de la policía local de la Vilanova de la Geltrú, donde le está diciendo, oye, estoy buscando a mi hija, a Laia. Digamos que la cosa empieza a caldearse.
Esa tarde yo estaba en casa y sobre las 7:30, 8 menos algo, me llamó el padre de los niños diciéndome que no encontraba a Laia.
Telefónicamente ya había llamado a Mossos diciendo, oye, mi hija no aparece, llevamos aquí buscándolos por los sitios donde ella habitualmente se puede mover, no aparece, finalmente presentamos denuncia. La madre en policía local y el padre la presenta en Mossos. Piensan que exactamente lo mismo que yo, que no ha salido del edificio. Entonces yo le aconsejo mirar zonas comunes donde pueda estar. Estamos hablando de zona de ascensor, estamos hablando de la terraza, esos espacios donde se puede haber escondido, ¿no? Me dice textual que esos espacios ya estaban revisados y es cuando yo le aconsejo que vayan piso por piso y que las personas que ocupen esos pisos hagan el favor de abrir la puerta. Y es lo que hacen. Mossos actúa muy rápidamente porque sobre las 9 ya llega un primer patrulla a lo que es el edificio. El patrulla cuando llega al sitio lo que se encuentra es una cantidad importante de gente en la calle, familiares, amigos. Llega al primer piso, al primero primera, y les abre un vecino. Este vecino les abre, aparece con una toalla de baño, era evidente que estaba recién duchado, y él mismo dice que lo que hace es que viene de hacer deporte y que, bueno, que se acaba de duchar, que es lo que quieren. En aquellos momentos esta persona no despierta sospechas. Se juntan los mismos vecinos del inmueble, familiares, amigos, hay una búsqueda importante, ¿no?
Los tíos de Laia llaman de nuevo a casa de Juan Francisco. Les produce curiosidad un olor y es el olor a lejía. El suelo estaba acabado de fregar y ya ven en un rincón un cubo de fregona con agua rosada, con agua roja. Ahí ya se encienden todas las alarmas. Él insiste en que no sabe nada, pero los tíos se abalanzan, entran. Ya se encuentran con su sobrina fallecida, desde luego hacía poco tiempo. Se abalanzan, como es natural, sobre Juan Francisco. Él se tira al suelo, empieza a llorar, empieza a decir que no sabe nada, a disculparse. Ya vienen una patrulla de la policía local que intentan sostener la situación porque la escena es brutal para la familia.
Llamaron por teléfono y dijeron que habían encontrado a la niña. Recuerdo llegar allí, recuerdo golpes en el portal, golpes muy fuertes. Era el padre de mis hijos y me decía, la mata.
Esta persona permanecía sentado en el pasillo y no paraba de repetir que no tenía nada que ver con esto, que no lo había hecho.
Directamente se detiene a Juan Francisco, que tiene que salir de la casa absolutamente escoltado, porque en el barrio entero se agolpa en la vivienda.
Son esas escenas que te quedan en la memoria, te quedan grabadas. Cuando tú ves a esa personita que no tiene capacidad de defenderse, es imposible, hace que un investigador de grupo de homicidios tenga esa especial sensibilidad, ¿no? De pensar cómo puede ocurrir esto, ¿no? ¿Cómo puede haber gente capaz de hacer esto, ¿no?
Este crimen es estremecedor, pues enseguida les vamos a contar dónde estuvo 2 minutos antes del crimen el presunto asesino. No se vayan, en 2 minutos, hasta ahora. En Código 10 les estamos contando el crimen de la pequeña Laia, que lo mata el vecino de abajo. Los investigadores hallan una escena del crimen dantesca. Las pruebas están por toda la casa, pero el presunto asesino dice que no recuerda nada.
Se llama Juan Francisco y este hombre asegura que se encontraba bajo los efectos de las drogas y, por supuesto, del alcohol. Dice, no entiendo por qué el cuerpo de la pequeña Laia está ahí, sin vida, en mi propia casa, en una habitación oscura.
Normalmente, la reconstrucción de los hechos se hace unos días después. En este caso era tan evidente lo que había pasado que la policía y el juez deciden hacer ese mismo día la reconstrucción de los hechos. Él vuelve a entrar en el edificio totalmente impasible, cabizbajo. Entra en la casa. Como es habitual en las reconstrucciones, se le van haciendo unas preguntas a las que se niega a contestar. Sobre cómo intercepta a la niña, cómo la introduce en la casa.
Una concreta habitación de la casa, que era una habitación pequeñita, interior, oscura, porque además daba un patio interior, pero tenía la persiana rota y caída constantemente, en la que había un armario, una mesita y una cama de estas de niño, de estas de metro de altura.
Los Mossos se quedan impactados por la escena del crimen que tienen que ver.
Toda la casa estaba manchada de sangre porque es verdad que él había ido por la casa. Y después también hay que tener en cuenta que la escena del crimen estaba absolutamente contaminada porque tal como fueron las cosas, allí entró mucha gente, con lo cual tuvieron que esmerarse todavía más la policía en inspeccionar muy detalladamente esa habitación.
Él actúa de una manera muy racional para intentar esconder lo que ha hecho. Limpió el suelo con lejía, intentó esconder el cuerpo, se cambió, se duchó. Por tanto, intentó esconder cualquier rastro de ADN que quedara en su cuerpo de la niña. Todo esto te indica un pensamiento muy racional.
El día de la entrada de registro, día siguiente, el día 5 de junio, es cuando se hace esa entrada de registro. Esa entrada de registro es por ley, es necesaria la presencia de la persona detenida junto con su abogado. Había un volumen muy importante de gente, que la gente sabía lo que estábamos haciendo dentro y la gente sabía que el detenido estaba dentro, con lo cual los gritos desde afuera eran muy, muy evidentes, ¿no?
La inspección ocular y la reconstrucción se prolonga durante horas, pero se obtienen todas las pruebas necesarias como para imputarle sin ningún género de dudas la autoría del delito.
La declaración no ha sido un reconocimiento de los hechos, no ha reconocido los hechos, si bien ha dicho pues que el estado en el que él se encontraba aquella tarde provocaba que en este momento él no se acuerde de nada.
Lo único que ha dicho es ha pedido perdón mil veces a la familia y a todo el mundo por el daño que ha podido hacer, si realmente ha sido él, y que si recuerda, evidentemente, todo lo que recuerde lo explicará en el juzgado.
En el ordenador portátil se encuentran cosas muy interesantes. Vemos que hay una serie de búsquedas, incluso antiguas, de un año anterior. Él hace ya una búsqueda de contenido pornográfico infantil. Esto ya lo está dibujando ante qué perfil criminal tenemos delante. Vemos además, como elemento muy importante de la investigación, qué es lo que hizo ese día. Ese 4 de junio, qué es lo que hace con el ordenador portátil. Y vemos que ya de buena mañana, sobre las 1:30 de la mañana, él ya está haciendo búsquedas de ese mismo contenido. Además, de forma repetitiva, no estamos hablando de un vídeo, dos o tres, estamos hablando de más de 10 vídeos de contenido sexual de tipo Shemel o travestismo, Ladyboy, como se cree. Pero si a todo eso añadimos que tenemos imágenes de la policía local donde vemos que Juan Francisco se le ve justo sobre las 5 de la tarde, digamos que justo enfrente del edificio hay un bar, además muy popular dentro de Vilanova, es con imágenes interiores, donde lo que vemos es a Juan Francisco que entra sobre las 5 y 7 minutos de la tarde, curiosamente a la misma hora que Laia sale del colegio, y permanece en ese local hasta las 5 y media aproximadamente. Y esas imágenes son muy interesantes, porque él viene a justificar o viene a argumentar su conducta, en el sentido de que había consumido mucho alcohol, había consumido muchas drogas, pero sin embargo nosotros lo que vemos es que la actitud que él tiene dentro del local es absolutamente de normalidad.
Efectivamente, en los análisis que se le hacen da un alto grado de consumo de cocaína. Realmente iba completamente encocado cuando se producen los hechos. Es un consumidor habitual de esta sustancia. No es lo mismo y no te afecta de la misma manera si eres un consumidor habitual que si no lo eres. Probablemente una persona que nunca hubiera consumido cocaína con el nivel de cocaína que él daba ni siquiera se hubiera levantado de la silla.
Su estancia en calabozos no es una estancia cómoda para ningún detenido. Es decir, creo que recordar que estaba en una celda compartiendo con una persona. Bueno, son muchas horas y dándole vueltas a lo que ha pasado, lo recuerdes o no lo recuerdes.
Yo estuve detenido en los calabozos de los Mossos de Escuadra de Vilanova y la Geltrú. Hay mucho alboroto de policía, chillidos, que ponen a una persona en una celda. Todo el rato mirando a esa persona. Yo estaba en la quinta.
¿Y la persona que entra, qué es, el acusado?
En la primera, al lado de la puerta para vigilarlo.
Juan Francisco, cuando nos llama y nos dice que recuerda lo que ocurrió y nos pide que vayamos a verla a prisión, nos desplazamos. Él nos cuenta una historia que Juan Francisco tenía muchos problemas en la cabeza por culpa del consumo de drogas. Y él tenía una obsesión, y era que entraba gente en casa y se les llevaba cosas. Él cuenta que una de las veces que entra en casa va corriendo al lavabo y que cuando está en el lavabo oye un ruido y sale pensando que ha entrado un ladrón y cuando llega a la habitación donde se encuentra finalmente a Laia, él le parece que es un ladrón la persona que está ahí y tiene una pelea con el ladrón que intenta huir.
Estoy drogadísimo y lo primero que pienso es que ha entrado alguien al piso.
No sé si estaba premeditado, pero no me cabe duda de que si no lo hubieran cogido probablemente lo hubiera vuelto a hacer.
Nos centramos en el asesino. ¿Cómo se comportó durante el juicio? ¿Se derrumbó al enfrentarse cara a cara con la madre de su víctima?
En un solo minuto las respuestas no se mueven.
Narrándoles el asesinato de la pequeña Laia, que había sido adoptada cuando era tan solo un bebé. Provenía de una pequeña región de China y, curiosamente, un lugar que el presunto asesino había visitado recientemente.
Se estrecha el círculo, unas búsquedas encontradas en el ordenador portátil apuntan a siniestros intereses. ¿Había sido el crimen de Laia la respuesta a una trágica obsesión?
Nosotros, el padre de Laia y yo, tuvimos primero biológicamente a Guillem, pero siempre habíamos querido también ser padres adoptivos, ¿no? Y el motivo era pues que bueno, pensábamos que nosotros queríamos otro hijo y había niños que querían padres. Y entonces decidimos adoptar en China. Y cuando Guillem tenía 2 años y medio, fuimos a buscar a Laia, que nos estaba esperando ya. Ella tenía 14 meses, había estado viviendo en una casa de acogida. Era chiquitita, pesaba 5 kilos. Desde el primer momento que llegó a casa, se hizo con nosotros, ¿no?
Laia Alsina es una niña de 13 años, guapísima, alegre, muy familiar. Venía de China, que tenía un pequeño grado de autismo, que pasaba desapercibido para su entorno, pero tenía unos miedos. Miedo a la oscuridad, como muchos niños. Por tanto, no jugaba a las escondidas, no jugaba al escondite. Y miedo a la gente que no conocía. Por tanto, cuando Juan Francisco dice que la niña se metió en su casa, para los padres eso no tiene ningún sentido. Porque la niña ni se escondía, ni se metía en casa de nadie. Juan Francisco era una persona que no era muy comunicativa con los vecinos, era una persona muy introvertida. Era un desconocido porque no tenía amigos. No tenía un entorno en Vilanova. Era chef y justamente se había ido de viaje a la China, pues para abrir un negocio allí, para ver si prosperaba. Había decidido volver porque su madre tenía una enfermedad, estaba terminal, a punto de morir, y había venido a visitar a su madre y a su padre, también a su hija, porque tenía una hija, se había separado. Y se había separado también por una denuncia de su ex, por una conducta violenta.
Uno de los elementos que a mí también nos llama mucho la atención es que se recupera el pasaporte de Juan Francisco. En ese pasaporte vemos que hay un sello de China, del gobierno de China, en el que vemos que Juan Francisco, justamente el mes anterior, entra en China el día 12 de mayo. Y permanece en China hasta el día 29 de mayo. A nivel de amigos, a nivel de familia, él argumentaba ese desplazamiento a China por cuestiones profesionales. Llegó a decir que quería montar un restaurante chino, que bueno, es lo que él decía, ¿no? Pero lo que sí tenemos muy claro es que él tenía un perfil a nivel sexual en cuanto a mujeres de esa tipología, ¿no? De origen asiático, de origen chino, ¿no? Que esto además cuando tú haces el vaciado del ordenador portátil se confirma. Por tanto, yo no voy a cuestionar si realmente hice el desplazamiento a China por cuestiones profesionales, pero lo cierto es que hay una coincidencia respecto al perfil de mujer que a él le gusta. En este caso no es una mujer, es una niña.
Estaba trabajando en China de cocinero y además en China en una población muy cerca de donde nació Laia. Esto es importante porque igual que europeos somos los alemanes, somos los españoles, pero tenemos rasgos físicos diferentes. En China es muy grande y cada región tiene unos rasgos físicos diferentes también. Y él estaba muy cerca trabajando de donde era Laia. Yo a Juan Francisco le puedo desear muchas cosas malas. Yo a él, si le tuviera que desear algo, le deseo miedo. O sea, que tenga miedo. Que se mire al espejo y se dé miedo.
La confusión inicial que muestra el sospechoso en los primeros momentos de su detención da paso a una actitud casi insolente de cara al juicio. ¿La estrategia de la defensa cuál era? Bueno, concentrarse en conseguir algún atenuante.
Ni siquiera el cara a cara con la familia de la niña consigue romper al presunto asesino. Sonia, una mujer valerosa, y Jordi, los padres de Laia, se enfrentan a un juicio muy doloroso.
La audiencia provincial estaba llena, hubo una cobertura mediática absoluta.
Con anterioridad a estos hechos, ¿usted conocía a Laia?
No, quizás la podía haber visto, pero no.
El juicio de Juan Francisco, si alguna particularidad se puede destacar, es que toda esa actitud que él había tenido al principio de fuga, de estar en shock, allá se convirtió en lo contrario.
¿Es verdad que sale usted con una toalla y que qué le dicen?
La vecina me vio tan asustado que me dijo: Juan, tranquilo, estate tranquilo. Y creo me lo dijo la vecina de enfrente,
sí.
Mientras estaban preguntándome.
¿Y cómo recuerda lo que le dijo la vecina y no recuerda lo que le dijeron las personas que llamaron,
porque estaba
mozos?
Asustado y habían unos mazos de escuadra enfrente y estaba asustado.
¿Y no recuerda nada de lo que le dijeron?
Yo no le he dicho que no recuerdo nada, yo le he dicho que no le puedo decir exactamente.
Tenía un aplomo absolutamente sorprendente, sin problema de contestarle a la fiscal, de cuando la fiscal le repreguntaba decirle: espérese que todavía no me he acabado de contestar. Es decir, como una soltura que no tenía nada que ver con la que había demostrado en las primeras declaraciones en el sumario.
Él viene a justificar o viene a argumentar su conducta, en el sentido de que había consumido mucho alcohol, había consumido muchas drogas.
Era una locura. Y la cabeza, las drogas, la cabeza, miedo, no se puede explicar.
Es curioso porque ese argumento, esa justificación, él la utiliza desde el primer momento. No solamente a nivel de declaración en sede policial o en sede judicial, que lo hace, sino también a nivel de que cuando se accede al domicilio, él ya está diciendo que había consumido muchísima droga. Y ya lo dice. ¿Y a minuto cero?
El consumo de drogas estaba acreditado no solo por las periciales, sino por las declaraciones de la familia. Precisamente era una familia un poco rota por la problemática de Juan Francisco con las drogas.
Él se acoge a la enajenación mental.
Vi una silueta e intenté protegerme. No sabía si era un niño o una niña. Solo sabía que me agredía. Le agarré el cuello y a partir de ahí todo es confuso.
La enajenación mental es la única estrategia que te queda cuando te han cogido infraganti. Cuando no tienes otra posibilidad de defensa. Simplemente acogerte a que estabas tan drogado que no sabías lo que hacías.
Es que yo no recordaba los hechos. No recordaba absolutamente nada de lo que había ocurrido. Yo era consciente de que había ocurrido algo horrible en la casa de mis padres. Era totalmente consciente de que era algo horrible, pero a mí, yo pensaba que yo era inocente.
Pero no le fue suficiente a la defensa como para hacer creer al jurado que no era consciente de lo que estaba haciendo. Está bien como estrategia, pero no se lo creyó el juez. No se lo creyó el jurado, no se lo creyó nadie. Mantiene una actitud muy diferente a la que mantuvo el día de autos, ¿no? explica y hace una exposición de los hechos muy, bueno, muy melodramática.
¿Qué voy a hacer? Si estaba el cuerpo ahí, me detienen, empiezan a decirme qué has hecho a la niña, qué has hecho a la niña, qué has hecho a la niña, y yo estoy diciendo, yo no he hecho nada.
Entonces, ¿usted no percibió que era un ser pequeño, un cuerpo pequeño, menudito?
Cuando estoy intentando recoger todo lo que había por el suelo, yo recuerdo que no podía con el cuerpo, no tenía fuerzas.
¿Es verdad que usted, bueno, les dijo a los policías, no encontraréis nada?
Yo no recuerdo haber dicho estas palabras exactamente, y les dije, no vais a encontrar nada conmigo porque yo no he sido. Sé que preguntaron por una niña, ¿vale? Y yo intenté de todas formas, como si no supiera nada, ¿vale? Como si no supiera nada. Yo quería hablar con mi padre y explicarlo.
Una vez entré en la sala, lo vi sentado, la distancia era muy corta de donde estaba él sentado a donde estábamos nosotros. Él nos miraba durante el juicio. Yo creo que él no tuvo en ningún momento una actitud cabizbaja de arrepentimiento, no. Era como si aquello no fuera con él.
De hecho, el juicio, hay un momento en el juicio demoledor, protagonizado por la madre, de Laia, que se sitúa en la mente de su hija y en el que le dice a él, y lo mira, y le dice que espera que sufra lo que ha sufrido su hija. Esa declaración de la madre fue demoledora. Yo creo que acabó de dejar muy claro ese jurado que Juan Francisco no merecía otra cosa que una prisión permanente revisada.
Yo tenía ganas de verlo a él, porque yo de él es que ni me acordaba. Yo quería verlo, yo quería que Laia viera que yo no le iba a tener miedo. Que todo el miedo que había pasado ella, todo el miedo que he pasado yo me lo iba a tragar. Y iba a estar allí dando la cara.
Això, els advocats i els jutges són els que tenen la paraula i són els que decideixen per nosaltres, que són els que... Bueno, són els que decideixen el millor per la meva filla.
Ya hay veredicto para otro de los juicios más duros a los que hemos asistido en los últimos años, el del asesinato de la pequeña Laia. Finalmente, el jurado considera culpable de asesinato al acusado que, recordemos, trató de justificar lo que hizo con una versión bastante inverosímil.
Se intentó justificar el homicidio y no el asesinato, porque pudo ser un arrebato. Pudo justificarse como un arrebato. Él, de golpe, tiene un arrebato, sale, se cruza con una niña, tiene un impulso y la mata. Pero después de un arrebato te arrepientes, te entregas o llamas. Él no hizo eso.
Finalmente, Juan Francisco es condenado a prisión permanente por el asesinato agravado por ser una persona menor de edad y 10 años por agresión sexual.
Y ahora tendría 18 años. Y sí, estaría empezando unos nuevos estudios con amigas nuevas. Y eso no lo va a hacer. Todas las madres que perdemos un hijo nos dicen que somos fuertes. No somos más fuertes que nadie. Uno es lo fuerte que tiene que ser para llevar la vida que le toca. Y no hay más. Mi obligación ahora es quedarme aquí y hacer crecer a mi hijo. Pero yo tengo también una condena, y su padre, y toda nuestra familia. Tenemos una condena para siempre.
Bueno, quiero explicarles que están viendo ustedes a Laia sin taparle los ojos, a pesar de ser menor de edad, porque su madre y su padre expresamente nos han pedido que la destapemos. Sonia decía, mi hija es muy guapa y quiero que la vean todos con los ojos destapados, ahí la están viendo. Y tuve la suerte de conocer a Sonia y de hablar con ella. Y Sonia, te quiero agradecer personalmente que nos hayas atendido, que nos hayas dado esta entrevista, que te hayas abierto y que hayamos podido escuchar tu testimonio. ¿Todos los padres de los niños asesinados tienen una condena de por vida? Lo ha dicho ella, yo creo que es la representación de lo que les pasa a todos.
Totalmente, es al final el perder a un hijo de esa manera es antinatura, por lo tanto yo creo que el dolor que tiene esa mujer lo tendríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Y empatizamos con ella. Con quien no hay que empatizar jamás es con el asesino, ¿no? Que lo tenía premeditado, calculado y aprovechó el momento adecuado frente al bar, y pensó en el día además que iba a estar solo en esa casa de sus padres para llevar a cabo el crimen y de la manera tan vil y tan alevosa y tan sádica posible, ¿no?
Yo creo que Sonia, perdón, tiene toda la empatía del mundo por muchos motivos, pero además por esta generosidad suya de compartir la historia y de decir algo que me parece fundamental cuando lo que quieres es venganza. Y ella lo que dice es: te condeno al miedo y dice: te condeno a la soledad. Me recuerda mucho a la película de Darín, ¿no? El secreto de sus ojos. Fijaos, dice también: lo habría repetido, estoy segura, lo habría repetido como lo hizo el violador de Ciudad Lineal, en su espacio de seguridad, donde se encuentra a gusto, donde se mueve con facilidad, lo habría repetido. Porque en tan solo 2 horas la violó, la acuchilló y la asfixió.
Sí, pero es que de todo lo que has hablado, a mí lo que me llama poderosamente la atención y es que me duele como ser humano es la forma que tuvo de matarla. O sea, si lees la sentencia detenidamente, en la calificación de... Perdón, en la calificación, en la narración de los hechos, el ponente de la sentencia dice que la manera de matarla fue la más cruel que puede ejecutar un ser humano, que la asfixió lentamente hasta que la niña perdió la vida por completo. Es horrible, tremendamente horrible. Sí, además el enseñamiento que es una de las agravantes del asesinato, pues se aplica aquí con todas las consecuencias, evidentemente.
Yo, aparte de evidentemente solidarizarme, y además recuerdo una maldición china que justamente dice eso de perder un hijo antes que los padres fallezcan, es una cuestión que tienen los chinos, como forense, ¿no? Yo imagino a este individuo encerrado, solitario en su habitación, consumiendo drogas, buscando pornografía infantil en su más absoluta soledad, que me recuerda muchas veces a eso que en ocasiones he mencionado, a esos delincuentes sexuales que están en las celdas años y años y años y que dentro de esas prisiones y a lo largo de los años son incapaces de rehabilitarse porque los marcadores sexuales están justamente tan integrados en su cerebro que no pueden librarse de ello.
Desde aquí, un besazo enorme, Sonia, que te queremos. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.
Les esperamos. Hasta la semana que viene.